Ciencia.
Once de la mañana, 5 minutos. Esta última semana fue una semana donde se habló muchísimo del tema de Fumbapa y de la barrera, y bueno, se han peleado todos con todos. Y yo me quedé pensando, ¿cuánta gente sabe realmente qué es Fumbapa y cómo nació Fumbapa? Porque la Fumbapa fue adquiriendo relevancia con los años, pero el origen, cómo nació todo esto, claro. Me parece que es un tema que no, por lo pronto no es popular, la gente no lo conoce. Entonces me permití buscar a uno de los primeros protagonistas de esta historia, que es un expresidente de la Fumbapa, que es Fito Villalba, Rodolfo Villalba. ¿Cómo le va, Fito? Claudia Beltramino, Javier García Guerrero lo saludan.
Hola,
¿cómo estás?
Claudia, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes y a la audiencia que está tan lejos.
No estamos tan lejos. ¿Dónde están? ¿Río Colorado?
Río Colorado. Sí.
Bueno, no estamos tan lejos, pero bueno, en principio debe haber sido una semana fatal en Río Colorado con el tema de la barrera.
Sí.
A propósito de esto,
sí.
¿Cómo nace la barrera, el proyecto Fundación Barrera Sanitaria?
A ver, en la década del 90, digamos, con Menem de presidente, era un clásico. Bueno, reconocido, digamos, achique del Estado y sacarse un poco los problemas de encima de la responsabilidad del Estado. Entre ellos, la barrera propiamente dicha, que era solo sanitaria solamente, digamos, controlaba el tema de ingreso de animales por el tema Astosa exclusivamente, andaba muy mal, lo manejaba el SENASA en ese momento, pero estaba muy mal. Entonces el Estado le pide a los gobiernos provinciales de la Patagonia, a los productores ganaderos, que armen algo para manejarla porque no se podía más. Entonces se arma una fundación, pero una fundación en serio, no de las que suelen hablarse en este momento. Una fundación integrada por todas las provincias, digamos, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, más las asociaciones rurales ganaderas en ese momento, todavía no formaban parte los fruticultores, es decir, formaban pero no tenían protagonismo. Y bueno, en una mesa de la Secretaría de Agricultura, con Felipe Solá de presidente, digamos, de secretario de Agricultura, se forma esa fundación, que tiene un carácter de integración pública y privada y que tiene la obligación de desarrollar en realidad políticas públicas, es decir, todo lo que tenga que ver con la defensa de la producción y de la sanidad. Así arranca, estamos hablando de 1992-94, digamos, trabajó 20 años. Cuando arrancó había 50, 55 empleados en las barreras, y un presupuesto de 500 mil pesos, digamos, ¿no?
Y ustedes tenían una oficinita acá, en un garage, me acuerdo.
Sí, de todo, sí.
Sí, pero ¿dónde estaba? Sí, me acuerdo de eso.
Yo participaba en la fundación como representante del gobierno de la provincia de Río Negro, uh-huh. Así que por eso empezamos, era secretario de don Leiro Díaz.
Sí.
Ganadero representante de la Federación de Productores Ganaderos.
Que Leiro Díaz fue quien le dio un gran impulso a todo esto.
Fue el primer presidente, sí, muy, estaba muy convencido de esto él, y bueno, tenemos una buena memoria de su gestión. A partir de ahí, no sé si algo pasa en el teléfono. ¿Se escucha algo o no?
No, bueno, se escuchó por ahí un chillido.
Bueno, alguien está perfecto llamando, porque a partir de ahí toma la presidencia en general el organismo nacional.
Sí.
Porque se necesitaba, nosotros le pedíamos que se hagan cargo del problema, porque cada vez se agrandaba más las obligaciones de la Fumbapa. De arrancar con una cuestión solamente zoosanitaria de animales, luego vino el control fitosanitario. Sí. Sino, bueno, muchachos, ustedes podrán controlar la salida de fruta del valle y el control de un canon que se le cobrará para a los propios productores para mantener los programas sanitarios. Sí, cómo no. Bueno, muchachos, ustedes podrán controlar la certificación de cebolla de toda la región sur de provincia de Buenos Aires y de Río Negro, porque sí, cómo no. Bueno, así sucesivamente, los programas de carpocapsa, de mosca de los frutos, de cebolla, de certificaciones. Bueno, terminamos con un aparato infernal de 500, 600 personas en relaciones de dependencia relativa, algunos profesionales contratados, otros en planta permanente, un presupuesto de 40, 50 millones de pesos que nunca alcanzaba. Entonces, por eso le empezamos a pedir a Nación que se haga cargo de la presidencia para tener un paraguas, porque nosotros estábamos, normalmente llegábamos a fin de año desprotegidos, digamos, sin plata, no alcanzábamos a pagar ni los sueldos al fin de año. ¿Por qué? Porque los ingresos eran lo que se recaudaba en barrera por el arancel que se cobra, que a la mayoría de la gente le parece que es injusto y que, bueno, que realmente puede ser injusto, pero se empezó a cobrar porque Nación al principio ponía el dinero y luego dejó de ponerlo y sacó una resolución donde había que cobrarle a la gente que pasaba. Bueno, ese dinero, que no alcanzaba más que para pagar parte de los sueldos, más los aportes de Nación y de las provincias, hacían que se llegara más o menos paritarias de por medio y con mucho esfuerzo y mucho diálogo a ir todos los años cubriendo más o menos los gastos. Esa es más o menos...
Esa es la historia, digamos, para aclararnos. Cuando en el periodo menemista, cuando se corre el Estado, aparecen ustedes como pedido, además del Estado, porque había una demanda que había que resolver, o sea, había un problema sanitario que había que cubrir. El Estado se corre y aparecen con el impulso de Leiro Díaz, porque además lo recuerdo vivamente y quiero nombrarlo porque lo recuerdo con mucho afecto y con todo el empeño que le puso a esto. Sí. Surge el proyecto de la barrera sanitaria tal como lo conocemos ahora. O sea, no tal como lo conocemos ahora porque era una cosita chiquita y en serio me los acuerdo en un garage. Que ni siquiera sé dónde estaba físicamente ese garage, no me puedo acordar ahora dónde era el garage.
Yo del garage no me acuerdo, me acuerdo de la calle Buenos Aires, que estábamos arriba ahí en una esquina, y ya después en la sociedad rural, que se hizo un arreglo con la organización ahí para usufructuar una estructura que era un antiguo corral de ovejas que se transformó en la oficina de la fundación, pero que es propiedad de la rural.
Sí, bueno, antes de eso todavía estaban en un garage. Después voy a averiguar, sí. Después voy a preguntar porque me acuerdo que me impresionó porque yo...
Hay que preguntarle al doctor Merallo.
Le voy a preguntar a Merallo porque me acuerdo eso y pienso cómo en la evolución, en tan poco tiempo, ¿no? Pasaron de un garage a una fundación de 500, 600 personas que además se volvió, pasó del tema ganadería al tema fruticultura.
Y horticultura también. Que se fue... hizo una comisión de hortícolas en las cámaras de productores de Valle Medio, digamos, Valle Medio, Viedma y Conesa, también tenían una estructura donde se cobraba un arancel por la producción hortícola. Bueno, es complejo, muy complejo.
Insisto, te pregunto esto. La gente se empezó a acostumbrar, ¿no? De todos modos, los ciudadanos siempre nos quejamos de todo. Si nos cobran 2 pesos de cualquier cosa, nos vamos a quejar. Sí. Entonces la gente pasaba por la barrera, se quejaba y decía, ahí me están robando los de la barrera, qué sé yo. Bueno.
Una asociación ilícita que echa agua en las gomas.
Sí. Bueno, siempre te cuento. Pero, ¿qué significó en términos sanitarios la barrera?
Bueno, a ver. Por la barrera hay una zona libre de mosca de los frutos en una precordillera, digamos, que permite que una cereza se vaya en avión a Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Así, rápido. Antiguamente la Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz y Río y Tierra del Fuego eran libres de aftosas sin vacunación. Ellos eran privilegiados, digamos. Río Negro, La Pampa, eran los que tenían que poner el lomo para defender esa zona.
Sí.
Llegó un momento que los avances en la lucha contra la aftosa hizo que empezáramos a pensar, bueno, a ver, en la región sur de Río Negro, todo lo que es al sur del Río Negro, entre él y el paralelo 42, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No se vacuna? ¿Estamos libres? Bueno, vamos a gestionar ante la OIE la liberación de esa zona para homologarla con la región, con Patagonia Sur. Bueno, ahí empezó toda una lucha. Yo recuerdo que íbamos a Tierra del Fuego o a Santa Cruz, y los muchachos nos esperaban, no digo con piquete, pero parecido a los productores, porque no querían saber nada con que levantemos alguna otra barrera al norte por el riesgo ocasionado, o el posible riesgo que se ocasionaba. Entonces era una lucha, por un lado, técnica con Europa, con la Unión Europea, con la OIE, y por otro lado, con los propios productores del sur, de las provincias del sur, que querían que la cosa quedara como está, porque, bueno, el privilegio era de ellos, podían exportar con hueso, etcétera. Y lo digo entre paréntesis. Justamente esas provincias, Tierra del Fuego y Santa Cruz, básicamente nunca pusieron un peso en la organización de la FUNVAPA. Sin embargo, pedían que se los defienda. Chubut puso un poquito, muy poquito, también pedía que se los defienda. Los que más pusieron fueron Río Negro, Neuquén, algo La Pampa, y el resto la provincia de Buenos Aires con Senasa. Buenos Aires también puso un poquito, pero era muy poco, terminaba salvando los platos del propio Senasa.
Eso también hay que decirlo, porque digamos la Fundación Barrera Sanitaria se mantenía, se sostenía, además del ingreso de, que a nosotros nos parecía mucho, pero que la verdad que no era tanto, el ingreso del arancel por el líquido ese en el auto, y la revisación, se sostenía con el aporte de los gobiernos provinciales. No es cierto que ahora hagamos referencia a esto, no todos los gobiernos aportaban, recuerdo.
No, porque para nada.
Además se hacía, Río Negro, por ejemplo, aportaba con un gran esfuerzo al sostenimiento de esta barrera. Digo porque uno a veces confunde, y mi propósito es aclarar esto en la medida de lo posible. Uno confunde y piensa, bueno, los gobiernos aportaban para que se sostuviera una estructura de 600, de 500, 600 personas. No, los gobiernos aportaban a que se sostuviera un proyecto sanitario que requería de 500, 600 personas. Bueno, sí, fenómeno, pero lo que estaban sosteniendo, y mal, porque en realidad lo sostenían algunas provincias sí y otras no, porque la falta de aporte de Tierra del Fuego, de Santa Cruz y a veces de Chubut era determinante para que se pudiera llevarse adelante este proyecto sanitario.
Claro, sí, así es. Sí, las cosas hay que decirlas, pero bueno, así era una lucha muy, muy complicada. Y en esa lucha sanitaria se logra, desde hace poco tiempo, después de muchos años, que efectivamente se libere la región sur en las mismas condiciones sanitarias que las otras provincias del sur, por lo que el paralelo 42 no tenía más sentido. Y bueno, últimamente la última lucha ha sido liberar la zona de Mesopotamia rionegrina, digamos, entre el río Colorado y el río Negro, para lo cual ahora desde el río Colorado hacia abajo hay una sola región con las mismas características, lo que implica una gran seguridad en el control de barrera en el río Colorado. Entonces recuerdo a los productores del sur cuando decían, pero ustedes cómo garantizan que haya un control efectivo en las barreras. Y hoy estamos complicados con ese tema.
Antes de llegar a este punto, antes de llegar a este punto que es fundamental, te voy a tener un rato largo, Fito, hasta inmediato te tengo. Pero la verdad es que quería ordenar este tema para mí y para todos, porque me parecía que estábamos hablando y que era imprescindible que analizáramos algunos puntos. Por ejemplo, en todo este periodo y todo este esfuerzo de armar, digamos, tratar de tener el mismo estatus sanitario que tiene el sur, de la barrera, del esfuerzo de la barrera, en todo este tiempo, la ganadería, por este motivo y por otros, la ganadería en Río Negro se transforma en la segunda economía de la provincia. O sea, digo porque no es un tema menor, porque cuando estamos hablando, hoy, por ejemplo, que recién hablaba con Isabel Tipping, la secretaria de la Función Pública, tenemos 51.000, 52.000 empleados públicos en Río Negro. Bueno, gran parte del sostenimiento del Estado rionegrino también depende de que a la ganadería le vaya bien.
Sí, de acuerdo, sí. Digamos, ahí hubo siempre una discusión en relación a una mesa de tres patas, ¿no? Los productores ganaderos, los frigoríficos y los consumidores. Y a través del tiempo, de alguna forma, los consumidores han recibido un impacto en el aumento del valor de la carne. Eso, digamos, es el punto flaco de este sistema. Por lo demás, hoy la ganadería, con los feedlot, con la producción, aprovechando más las tierras abandonadas o semi-abandonadas de la zona de riego por quebrantos de otras producciones, aprovechando eso para hacer forrajes y granos. Es decir, hay todo un... Le va macanudo a la ganadería, digamos. Yo creo que es el único sector que le va macanudo, porque no, tampoco, también tenemos que decir, porque estamos para decir todo, se ha peleado mucho en la fruticultura con los programas sanitarios, Carpocapsa, los dispensers, la poda, los subsidios, y de pronto al productor, por lo menos al pequeño, no hay número que le dé, y entonces está en una crisis tan profunda que uno habla de que la ganadería le está yendo bien y lo hace con cierta incomodidad porque al lado el vecino le está yendo muy mal con la fruticultura. Lo digo porque lo siento.
No, bueno, y además porque es de Río Colorado, yo siempre digo, lo digo públicamente todas las veces, siempre me sorprendió que la única sociedad rural en donde, que cuando uno hace notas con los presidentes de las sociedades rurales, en el único lugar donde te hablan de la fruticultura son los de Río Colorado, donde tienen una relación muy estrecha los fruticultores y los ganaderos. Es en el único lugar de la provincia donde ocurre esto, y en buena hora que ocurra, y en buena hora que todos se preocupen por el trabajador de al lado, el socio que tienen.
Sí, así es. Se nota mucho en un pueblo chico, bueno, creo que en todas las ciudades, la crisis frutícola se nota. Porque tiene, incluye mayor cantidad de mano de obra, porque hay más actividad económica que en la ganadería, que bueno, en la ganadería anda macanudo, pero la verdad es que si tenemos más o menos apoderados los campos, hacemos buena sanidad, miramos a los toros y arreglamos el molino, no es tanta la gente que se necesita para hacer eso. Entonces, cuando empieza la crisis, por las calles de los pueblos chicos, por lo menos en anda la gente que es la que hacía la poda o la que cosechaba pidiendo laburo de albañil.
Claro, de todos modos, es terrible y me conduelo por esa situación, pero de todos modos cuando la ganadería o una actividad como la ganadería le va bien y entra plata, es posible pensar en otro tipo de desarrollos económicos que permitan generar más puestos de empleo. Es decir, si a una actividad le va bien...
No, hay una actividad que... de la ganadería que se está desarrollando en la zona bajo riego, que es complementaria de esta cuestión de los feedlot y de la producción misma de cría y recría, que es importante y genera más mano de obra. No quiero hacer una crítica a la ganadería. Yo fui 20 años ganadero, así que no. Pero, digamos, está todo bien. Y es el momento para que se desarrolle la ganadería en la región y se defienda incluso de algunos avances de otras provincias que, con o sin razón, pretenden entrar con algún material acá, y de alguna forma va a afectar lo que se está armando en la región, ¿no? Como la cantidad de feedlot y bueno.
Y todo esto, Fito, estamos hablando con Rodolfo Villalba, Fito Villalba, expresidente de la FUNVAPA, y a propósito de esto, porque queríamos que nos contara la historia de la FUNVAPA. Bueno, después de todos esos años y con una barrera sanitaria, con estas barreras físicas, ustedes le garantizaban a las provincias del sur que esta zona, en principio iba a ser esta zona buffer que iba a permitir que se mantuviera la condición sanitaria en las provincias del sur y después un gran progreso para nosotros mismos en materia sanitaria.
Sí.
Y cuando empieza a pasar esto que está pasando ahora, ¿vos qué sentís? Cuando empieza a pasar esto con la barrera, que chau, desaparece todo el mundo y la barrera queda sin que nadie la cuide y va y viene lo que fuere, atraviesa la barrera.
Sí, uno piensa, digamos, nadie puede estar en contra de una actividad gremial por alguna lucha que mejore su salario, su situación laboral, pero tampoco es como abandonar la guardia de un hospital porque hay enseguida muertos, ¿no es cierto? Pero acá hay una consecuencia que es muy difícil de medir. La verdad es que deberían intentar alguna lucha gremial que no tenga que ver con el corte de la barrera, porque 20 años tirados a la basura cuando sale en un diario La barrera está sin control, no hay policía, no hay personal, está entrando asado, está entrando hueso, así que corre gran peligro la liberación de la zona patagónica. Ese diario, en 5 minutos, lo tiene Europa, lo tiene Estados Unidos, lo tienen todo. Y entonces después, cuando uno va a pedir alguna mejora, pero escúcheme, si ustedes la barrera la tienen desarmada, y eso es así.
Fito, son 20 años y en términos de plata, ¿cuánta plata puede representar el esfuerzo de esos 20 años? Digo, desde el Estado y desde los propios productores.
No sé, pero si se cae la barrera porque por este tipo de cuestiones, que te repito, los muchachos pueden tener todas las razones del mundo, pero la gravedad de levantar una barrera es tremenda, es, no sé, inconmensurable, qué sé yo, no sé, digamos, es tirar por la borda todas las luchas sanitarias de Patagonia Sur. Entonces no se puede medir, yo no lo puedo evaluar, porque no es solamente el dinero que se colocó para el mantenimiento del sistema de las barreras, no es eso, eso es un detalle. Es que vuelva a cambiar el estatus sanitario de toda la Patagonia y todo lo que se logró vuelva para atrás, porque la OIE o la Unión Europea diga que no hay ningún control para garantizar la sanidad, por lo tanto los permisos otorgados, todas las condiciones que tenía la Patagonia no las tiene más. Digamos, eso podría llegar a pasar si no se busca una solución rápida.
Y Fito, esta mañana lo escuchaba en otro medio a Rodolfo Aguiar de ATE diciendo finalmente el ingreso de hueso plano no provoca ninguna complicación, porque en realidad el problema está en el caracú y esto no es grave. Y la verdad es que yo pensaba, ¿y por qué tantos años de esfuerzo si no era grave?
Yo no escuché ni al gobernador, que sé que estuvo duro por lo que dicen acá en las radios, ni al gremio, ni a ATE, no lo escuché.
Sí.
Yo te puedo comentar un detalle. Cuando existe el contrabando en las barreras, existe porque básicamente la gente quiere pasar asado con hueso. Vos encontrás en un camión tantos asados con hueso, atrás del asiento del conductor, abajo de la madera, en fin. Pero asados con hueso, ¿por qué? Porque un asado con hueso allá cuesta 3 pesos y acá lo venden a 8, por decir algo, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros nos dimos cuenta en realidad de que, a ver, si se evitara esa cuestión del asado con hueso, si se pudiera ingresar el asado con hueso en forma normal, sin peligro, sería una solución para el funcionamiento de las barreras, para tenerlas un poco más controladas. Eso es así. A tal punto que por años se estudió técnicamente si el asado con hueso, el hueso plano, podía o no ser portador del virus de aftosa. Hay dos bibliotecas para esto, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo después no estuve más en la FUNVAPA, pero sé que quedó el tema incluso frente a la OIE, en el propio SENASA, fue un tema de discusión, a tal punto que los pampeanos han tomado seguramente la mitad de la biblioteca que les conviene y los rionegrinos la otra mitad.
Sí.
Así que el tema es discutible.
Pero no para tomar, no como para tomar riesgos.
No, yo creo que no solo para tomar riesgos. Esas cosas se hacen con acuerdo total, si no se hacen. Digamos, sí, si no hay consenso entre las provincias, no se puede hacer. Y hoy no hay consenso. Entonces, bueno, ¿por qué no hay consenso? Porque la sanidad, en realidad, se transforma permanentemente en cuestiones económicas. Si no existieran las cuestiones económicas, no habría tanta lucha y tantos objetivos claros para facilitar el comercio exterior y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, las luchas económicas hacen que un gobernador, en este caso de La Pampa, defendiendo lo suyo, dice que entra con asado con hueso más barato. Bueno, tomó la mitad de la biblioteca. Y un gobernador nuestro, digamos, de ese lado del río, toma la otra mitad. El tema, yo creo que no es momento de discutir y que no tiene nada que ver con lo que pasa en la barrera. Si yo dejo de trabajar en la barrera y me pongo a hablar del asado con hueso, me parece que estamos equivocados. No lo escuché, Aguiar. Pero digamos, Aguiar tiene que hablar, me parece, de cuáles son sus reivindicaciones y por qué toman esa decisión, y de qué manera, de alguna forma, van asumiendo los riesgos de tomar la actitud que toman, digamos. Si ellos están convencidos y están tan convencidos, bueno, seguirán en su posición, pero el gobierno a su vez tendrá que hacer algo para que la guardia del hospital siga atendida, ¿entienden?
Seguro, del mismo modo, porque no se puede tirar por la borda el esfuerzo hecho durante tantos años, porque además es mucha plata que pusimos los rionegrinos para tirarla por la borda. Fito Villalba, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la historia que nos contaste.
No, al contrario, un saludo para todos, digamos, para todos, para toda la región sur y para toda la gente, porque esa radio es muy escuchada.
Un beso grande para vos, gracias, chau, Fito, chau, que sigas bien. Hablábamos con Rodolfo Fito Villalba, que es expresidente de la FUNVAPA.